En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Frederic Baraga nació en 1797 en el seno de una familia católica en Eslovenia. En Viena, donde estudiaba, conoció a San Clemente María Hofbauer, un redentorista que influyó muchísimo en él y gracias al cual decidió hacerse sacerdote. Ya en 1830, el obispo de Cincinnati pidió ayuda para evangelizar la región de los Grandes Lagos y Frederic respondió de inmediato. Nada más llegar, dedicó sus primeros esfuerzos a aprender la lengua chipewa y comenzó la incansable andadura del que se ha llamado cura Pisanieves por toda la región de los Grandes Lagos. En una ocasión caminó 92 kilómetros por la nieve en un solo día para bautizar a una niña india que estaba a punto de morir. Publicó la gramática y el diccionario del chipewa, que aún se sigue utilizando, lo que aseguró la continuidad de esta lengua y además facilitó la labor de los misioneros. Solo volvió a Europa una vez en su vida para pedir ayuda y consiguió convencer a su hermana, que le acompañó para ser profesora, y a 17 seminaristas. En 1857 fue nombrado obispo, pero él siguió viviendo en su pequeña cabaña de Marquette, a orillas del lago Michigan. En esa época se enfrentó a tramperos y vendedores de pieles que con frecuencia daban whisky a los indios para aprovecharse de ellos. En muchas otras ocasiones arriesgó su propia vida por sus fieles. Por ejemplo, en el invierno de 1853, cuando le avisaron de que una familia necesitaba urgentemente medicinas y provisiones. Tuvo que recorrer 400 kilómetros por bosques y montañas y a medio camino quedó atascado en la nieve. Solo la ayuda de un comerciante que pasaba por allí, un buen samaritano, evitó que muriera congelado. En el año 1866 sufrió un ataque al corazón cuando volvía del sínodo de Baltimore, pero decidió seguir viajando hasta que murió año y medio después. Este intrépido misionero de los Grandes Lagos ha sido ya declarado venerable por el Papa Benedicto XVI y ahora su diócesis de Marquette espera que se investigue un milagro atribuido a su intercesión para que sea beatificado. Que no sabemos si será beatificado, pero desde luego la historia bien merece ser recordada. Avanzamos ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana aquí en El Espejo con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos hacemos eco en primer lugar de la humildad del arzobispo castrense Juan del Río durante la misa conmemorativa del 25 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón,
en la que ha dicho que España le debe gratitud, reconocimiento y el deber de dar a conocer su obra a las nuevas generaciones, porque sin su generosidad nuestro pueblo difícilmente hubiese gozado hoy de la reconciliación social, la democracia y el desarrollo socioeconómico que tiene.
Con motivo del Día Mundial contra la prostitución infantil, que se celebra mañana, 4 de abril, Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Venderse para Comer.
El misionero salesiano Jorge Crisafulli, que trabaja para sacar a las niñas que se prostituyen en Sierra Leona, ha presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid un documental para acercar la realidad que viven los 223 millones de menores que son explotados sexualmente en todo el mundo.
Llamamiento de los obispos de Estados Unidos a los 50 años de la muerte de Martin Luther King.
Consideran que el ejemplo de resistencia no violenta que animó su vida debe servir para profundizar en el compromiso de trabajar por la justicia y para apoyar con acciones concretas a quienes sufren racismo y discriminación.
Y la Iglesia celebra hoy el cuarto aniversario de la canonización de San José de Anchieta, misionero jesuita enviado por San Ignacio de Loyola a evangelizar Brasil.
Este santo español, nacido en la isla de Tenerife, fue elevado a los altares por el Papa Francisco mediante un rito de canonización equivalente o llamado también extraordinario, es decir, que no sigue el procedimiento habitual de la canonización formal, porque la veneración al santo ha sido realizada desde tiempos antiguos y de forma continua por la Iglesia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recordar, vamos a refrescar la memoria también de una gran figura de nuestra Iglesia, la del cardenal Marcelo Spínola.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y hoy, como les decía, queremos acercarnos a la figura del beato Marcelo Spínola, que fue arzobispo de Sevilla entre los años 1896 y 1906, a caballo entre los siglos XIX y XX, también cardenal. Fundó la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón y un periódico, El Correo de Andalucía. Queremos acercarnos a su figura, pues aprovechando la buena noticia de que el sacerdote sevillano Jesús Donaire acaba de publicar el libro titulado Un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor, Marcelo Spínola y maestre, modelo y maestro de sacerdotes. Pues hoy tenemos la fortuna de contar en el espejo con Jesús Donaire. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, José Luis. Muchas gracias a vosotros.
Imagino que no es casualidad que haya sido precisamente un sevillano el que haya puesto manos a la obra y se haya metido en esta hermosa tarea de investigar profundamente la figura de Marcelo Spínola, porque la huella que ha debido dejar en la ciudad hispalense tiene que ser profunda.
Totalmente, y en la diócesis, y también en la diócesis de Málaga, donde fue también obispo, en la diócesis de Coria. Estaba escuchando yo lo del cura Pisanieves, que has comentado, ¿sí? Y digo yo, oye, don Marcelo recorrió, por ejemplo, todas las parroquias de la diócesis de Sevilla en su tiempo, que formaba parte también de la provincia de Huelva, parte de Córdoba, Málaga, etcétera, y lo recorrió varias veces en la visita pastoral. O sea, totalmente la huella sigue presente después de tanto tiempo.
Vamos a acercar la figura del beato Marcelo Spínola, primero, con, si te parece, con cuatro pinceladas así que nos puedas dar para aquellos que a lo mejor no tengan ni idea de quién fue y de qué es lo que le caracteriza. Sitúanoslo un poco en el contexto histórico y cuáles son los rasgos fundamentales de su vida.
Bueno, pues don Marcelo nace en 1835. Él es hijo de mareantes, de personas que van, pues, su padre trabajaba en la marina, iba de un puerto a otro. Él se forma en Derecho, estudia en Valencia, estudia también en Huelva, en Sevilla, y una vez que termina Derecho, pues abre su bufete de abogados. Se dedica a la causa de los más pobres. De hecho, allí en Huelva es reconocido como el que se dedica a entregarse pues en las causas de los más necesitados, del que no puede. Bueno, pues en medio de esa situación, el Señor empieza a conmover su corazón, a sentirse atraído por las personas más necesitadas, y entonces entra al seminario, se forma, es ordenado sacerdote, destinado pues a Sanlúcar de Barrameda, y está 6 años, después viene para Sevilla, capital, aquí párroco de San Lorenzo. En San Lorenzo desarrolla una labor encomendable, pues funda un colegio, se dedica a los más pobres y necesitados. Él, el calificativo al final de su vida será el arzobispo mendigo. Se caracteriza sobre todo porque, siendo un hombre de una gran influencia social, lo vimos que también era marqués de Spínola, pues vive con una austeridad y una pobreza y una entrega a los más necesitados. Crea la fundación, como bien has dicho, varias fundaciones, la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, por ejemplo, trae los salesianos a la diócesis de Málaga para que se encarguen de la dedicación a los niños, las esclavas de las niñas. O sea, diríamos que es un auténtico, un santo de Dios que se entrega por completo a toda su vida y su existencia.
Le toca vivir una época compleja, a caballo entre finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, época de revoluciones, de inestabilidades, de fermentos de una sociedad nueva, época difícil también para la Iglesia. ¿Cómo vivía él todo ese contexto social y cómo respondió como pastor a todos esos desafíos?
Pues es curioso, hay una anécdota, por ejemplo, cuando él era párroco de San Lorenzo, pues le toca lo que es la Primera República, uh-huh. y mientras pues la Iglesia sufre todas las consecuencias que aquello supuso, pues a él se le respeta. De hecho, incluso le ponen en la puerta de su casa a varios guardias republicanos para que vele por su asistencia. Es lo mismo que después se repite con Santa Ángela de la Cruz aquí uh-huh. en Sevilla. Diríamos que son exponentes de la caridad y de la inmensa misericordia de Dios, y por tanto, sea el bando que sea, lo estimaban de tal manera que él daba de cuidar, cuidaba a los enfermos, los curaba. Entonces, él supo armonizar muy bien una iglesia, la iglesia propiamente de evangélica, la del seguimiento de Cristo, la que tanto está insistiendo nuestro querido Papa Francisco. Diríamos que fue un ejemplo claro de eso.
Tu libro es el fruto de una tesis doctoral que tu trabajo te habrá llevado, evidentemente, y tus desvelos, y se centra muy especialmente en el aspecto de la espiritualidad sacerdotal de Marcelo Spínola. Si estamos pensando en el momento actual, en la actualidad, en la pervivencia del núcleo de ese mensaje, porque evidentemente las formas culturales han cambiado, pero ¿cuál sería para ti el mensaje para los sacerdotes de hoy? Y luego también te preguntaré, pues, para los laicos, evidentemente.
Claro, cierto. Bueno, don Marcelo, yo diría que su centralidad es la persona de Cristo. Puede parecer algo ya conocido, repetido, pero Cristo es siempre una nueva creatividad, un nuevo redescubrimiento. Don Marcelo sitúa a Jesucristo en el centro de su vida. Él está convencido que la unión, la amistad, la cercanía con Cristo, su intimidad en la oración, que luego se pone de manifiesto pues en la práctica de las obras de misericordia, etcétera, es la clave del corazón sacerdotal. Y que de ahí va a brotar el resto. Por eso la tesis doctoral tiene la segunda gran parte, que es la teología sacerdotal, diríamos su identidad, la identidad del sacerdocio, con diferentes perfiles, elementos, y de ahí brota la espiritualidad. El sacerdote que sabe realmente que es el enviado de Cristo, que tiene que reproducir el estilo de la vida de los apóstoles, pues uniéndose al Señor a través de la oración, encuentra, y a través de la Eucaristía, esa fuerza interior que después va alimentando a través del ejercicio del sacerdocio, porque no olvidemos que precisamente el ejercicio del sacerdocio ministerial es fuente también de santidad para nosotros. Eso en el plano ministerial ordenado. En el plano del laico, bueno, curiosamente, la tesis la están comprando muchísimos laicos también y están disfrutando. ¿Por qué? Pues porque pongo en evidencia los elementos fundamentales de una espiritualidad cristiana en general también. Todo bautizado está llamado a unirse a Cristo, a tener una amistad íntima con el Señor. Y esa amistad y cercanía a través de la oración y el encuentro con el más pobre y necesitado, pues hace que tu corazón se transforme, que encuentras con Cristo, y ese encuentro con Cristo hace que vayas creciendo en virtudes, en santidad, etcétera.
Hay un momento en el epílogo de tu libro en el que dices que todo lo que el Beato Spínola enseña es porque primero lo ha vivido. Es decir, hay una intensidad de experiencia y una coincidencia ahí entre magisterio, enseñanza, iniciativas de todo tipo, que fueron muchas, como hemos visto, y su propia experiencia interior.
Totalmente. Yo creo que el Beato Marcelo Spínola y Maestre pues es considerado modelo y maestro, y esa es la tesis última del libro, de sacerdotes, porque refleja en su vida aquello que enseña y porque además procura enseñar aquello que antes ha vivido. Esa coherencia interior, ese convencimiento profundo que lo lleva a su vida es lo que le da la fuerza interior, que es la fuerza del Espíritu Santo, quien lo movió hasta dar la vida por todo, sí.
Jesús, para los oyentes que se hayan sentido, bueno, sacudidos, inquietos, curiosos por esta figura que desgraciadamente conocemos poco, como tantas figuras de nuestra Iglesia, incluso en un tiempo reciente, pues me gustaría poderles dar una indicación práctica de cómo adquirir el libro. Claro. Dinos si es fácil en cualquier librería religiosa, dónde hay que dirigirse.
Claro, bueno, pues en principio en la parroquia nuestra aquí del Corpus, en la librería diocesana de Sevilla, pero es mucho más fácil pues para las personas que estén distantes, en otras poblaciones, etcétera, en la página web de mi parroquia, es parroquiacorpuscristi.org. Parroquiacorpuscristi.org. En la pestaña tienda, rellenan el formulario y se lo enviamos directamente a casa.
Pues fenomenal, ha sido un gusto tener a Jesús Donaire, sacerdote sevillano, que se le ve empapado y conmovido por la vida, por el testimonio y por la doctrina del cardenal Marcelo Spínola, pues que lo haya querido compartir con todos nosotros, y aquí tenemos este libro para poder profundizar en esta gran figura. Repetimos el título de este volumen: Un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor, Marcelo Espínola y Maestre, modelo y maestro de sacerdotes. Jesús, un fuerte abrazo y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias, José Luis, por acordarte del Beato Marcelo Espínola y Dios quiera que lo veamos pronto canonizado en los altares.
Ha sido un placer, a ver si podemos dar esa noticia. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las principales noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina, buenas tardes Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos primero con la homilía del arzobispo castrense Juan del Río durante la misa conmemorativa del 25 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón.
En la que ha dicho que España debe a don Juan de Borbón gratitud, reconocimiento y debe de dar a conocer su obra a las nuevas generaciones. Sin su excepcional figura y generosidad, nuestro pueblo difícilmente hubiese gozado hoy de la reconciliación social, de la democracia y del desarrollo socioeconómico que tiene. Sin llegar a reinar, añadido Juan del Río, consiguió para nuestro país abrir nuevos tiempos de paz, progreso y modernidad, y para ello no regateó sacrificios. Por eso asumió los sinsabores de un largo exilio, el dolor de nuestra contienda civil y no pocas incomprensiones.
Con motivo del Día Mundial contra la Prostitución Infantil, que se celebra mañana, Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Venderse para Comer.
El misionero salesiano Jorge Quisafulli, que trabaja para liberar a las niñas que se prostituyen en Sierra Leona, ha presentado un documental para acercar la realidad que viven los 223 millones de menores que son explotados sexualmente en el mundo.
Todo empezó a través de los ojos, tener un corazón sensitivo y descubrir en la calle que no hay solamente niños en situación de calle, sino niñas en situación de prostitución. Y la primera propuesta, cuando descubrimos de que eran realmente niñas, aunque hagan el trabajo de una adulta prostituta, fue que salgan de la calle. Siempre les digo, cuando las descubro en la calle no es para ti. Tienes que dejar esto. Esto es un infierno. Te estás destruyendo la vida. Aquí no hay futuro. Y la propuesta es muy concreta. Sobre todo descubrimos los casos de mayor vulnerabilidad, las que tienen entre 10 años y 17 años. Y las más pequeñas, 12, 13, 14, 15, las invitamos a dejar la calle inmediatamente.
Llamamiento de los obispos de los Estados Unidos cuando se cumplen 50 años de la muerte de Martin Luther King.
Al cumplirse ese medio siglo del asesinato del padre de los derechos civiles, los prelados se preguntan qué acciones pueden poner en marcha en favor de aquellos que todavía sufren el racismo y para cambiar los corazones de aquellos que abrigan pensamientos o participan en acciones racistas, especialmente tras los recientes incidentes de racismo y de discriminación en el país. Reflexionan sobre la vida y la obra del reverendo Martin Luther King para plantearse qué acciones poner en marcha para construir esa cultura del amor, el respeto y la paz a la que llama el Evangelio. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos consideran la vida de Luther King un ejemplo y una inspiración para la resistencia no violenta que siempre animó su vida a pesar de las amenazas y para profundizar en el compromiso de trabajar en la promoción de la justicia.
Y hoy celebramos el cuarto aniversario de la canonización de San José de Ancheta, el misionero jesuita enviado por San Ignacio de Loyola a evangelizar Brasil.
Este santo español, recordamos, nacido en la isla de Tenerife, fue elevado a los altares por el Papa mediante un rito de canonización extraordinario y es conocido como el apóstol de Brasil. Así como ha expresado Francisco en esta ceremonia.
San José de Ancheta supo comunicar lo que él había experimentado con el Señor, lo que había visto y oído de él, que el Señor le comunicó en sus ejercicios. Es el primer jesuita que Ignacio envía a América, chico de 19 años. Era tal la alegría que tenía, tan el gozo, que fundó una nación.
Pues recordando a San José de Ancheta, concluimos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo pues trayendo a colación las palabras del Papa Francisco ayer cuando rezaba el Regina Caeli del lunes de Pascua, subrayando que la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo. Y nos invitaba a redescubrir la fraternidad tal como la vivían las primeras comunidades cristianas. La Pascua de Cristo ha hecho surgir en el mundo algo nuevo, la novedad del diálogo y de las relaciones, una novedad que para los cristianos se convierte además en responsabilidad. No podemos recluirnos en nuestros intereses privados, sino que estamos llamados a ocuparnos del bien común, a hacernos cargo de nuestros hermanos, especialmente de quienes son más débiles y marginados. Solo la fraternidad, insistió Francisco, y no olvidemos que es una gracia que nos regala Jesús en su Pascua, puede garantizar una paz duradera, puede derrotar la pobreza, puede apagar las tensiones y las guerras, y puede extirpar la corrupción y la criminalidad.